Señor nos dice, Filipenses 1, del 7 al 11. La palabra del Señor dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Agradecidos por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Es tu favor, es tu gracia. Y como hermanos nos juntamos para aprender más de ti, adquirir ese verdadero conocimiento de ti. Y a medida que te conocemos, Señor, por medio de Cristo, nuestro amor abunde más y más hacia ti. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que este hermoso pasaje que veremos hoy, en esa hermosa oración, sea algo que nos haga pensar y nos haga guiar a cada uno de nosotros nuestras oraciones, no solamente por nosotros mismos, sino por los hermanos, por nuestros seres queridos, por todos aquellos que están sin ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Las palabras que salen de mi boca y el pensamiento de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Pablo continúa en estos pasajes que estamos viendo, esta serie de agradecimiento, de saludo por la vida de los filipenses, lo que venía él haciendo desde el versículo 3 al 6. Y en su agradecimiento a Dios, él está diciendo a los filipenses cuánto los ama. Los ama con un entrañable amor a cada uno de ellos. Y él manifiesta ese profundo afecto por la congregación de los filipenses. Él ha escrito diferentes cartas y dentro de sus cartas él muestra un afecto por los demás hermanos. Pero en esta carta específicamente, él demuestra un amor especial que no se ve en las demás cartas. Es un amor directo, un amor que él lleva sinceramente por cada uno de estos hermanos. Y el agradecimiento de él se basa en ese compañerismo que él ha llevado con ellos, esa unidad que han tenido con los filipenses. Desde el primer día hasta ahora que él se encontraba en la cárcel, dice él en 1.5, en esta misma carta de los filipenses. Y los filipenses han sido unas personas vigorosas, compañeros de él en todas las circunstancias. Han estado con él en todo momento. Y escuchemos lo que Pablo dice en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y el agradecimiento de Pablo es siempre, él se acuerda de ellos constantemente y a la vez que se acuerda de ellos en todo tiempo, siempre da gracias a Dios por los filipenses. Y esto es una señal de confianza, una confianza que el apóstol Pablo tenía por estos hermanos. Y es donde él en el versículo 6 nos manifiesta esa hermosa declaración, que es esa confianza, esa base que nosotros como cristianos tenemos en ese hermoso versículo en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una gran esperanza para cada uno de nosotros como cristianos. Si Él ya ha iniciado su obra en cada uno de nosotros, tenemos la seguridad, tenemos la convicción que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo desea que entendamos que lo que Él acaba de decir es algo asombroso. Él les está diciendo, filipenses, Yo a ustedes estoy absolutamente seguro que el trabajo que Dios ha iniciado en ustedes, Él lo va a terminar. Pero hay una razón para ello, porque hay evidencias de eso. Y es hermoso cuando nosotros hablamos de estas doctrinas, de lo que es esa perseverancia que Dios hace en cada uno de sus hijos, los verdaderos creyentes, esa perseverancia debe dar evidencia. Esa comunión con Dios, ese efecto de Dios haber llamado a esta persona, se hace vigente. Es algo que todos vemos, es algo que las demás personas reconocen, es algo que es visible ante los demás. Entonces, cuando Pablo dice, él está hablando acerca, cuando dice esta hermosa declaración, está mostrando que esto es algo que Dios inició, algo que Dios continúa y es algo que Dios va a terminar. Esa es la gran declaración. En el versículo 7, Pablo dice, como me es justo sentir esto de vosotros, él dice, tengo razones, me es justo, tengo razón, estoy convencido, tengo evidencias para sentir esto de vosotros. Pero él, esa seguridad, esa confianza que tiene, se basa en la obra que Dios ha iniciado en los tesalonicenses. Esa es la confianza, esa es la seguridad. Eso es lo que él manifiesta como me es justo. Y Pablo no está hablando cuando dice en el versículo siguiente, me es justo sentir. Esta palabra sentir no es una canción de esas que se interpretan a veces, como aquella que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. No, porque esto no es un sentimiento. A propósito, esta canción no sé de dónde sale, pero lo que está hablando aquí no es un sentimiento. La palabra sentir es una palabra griega que significa pensar, poner la mente en, tener esa mente sobre algo. Y es la misma palabra que Pablo utiliza en Filipenses 2:5, cuando él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que haya también en nosotros esa misma manera de pensar. Esa manera, esa actitud en el pensar de Cristo en cada uno de nosotros. Es el pensar, no es sentir. Y este verbo pensar expresa no solamente un ejercicio mental, sino que comunica un interés genuino por algo. O sea que es algo muy profundo. Así que Pablo dice, me es justo pensar esto de vosotros, tiene que ver con el testimonio de la vida de estos tesalonicenses. Hay evidencia. Ellos lo han demostrado. Han estado con Pablo en las buenas y las malas. Su santidad, su reflejo en su manera de vivir es visible. Por eso Pablo está seguro. Está seguro. Es justo pensar de ellos de esa manera porque él está describiendo algo que es palpable. Es algo que él lleva dentro, ellos llevan en su ser y que lo hacen manifiesto a los demás. Él continúa diciendo, Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y Pablo tenía ese amor especial por estos filipenses. Y él se regocija por la gracia de Dios que ha hecho en cada uno de ellos. La gracia de Dios se ha hecho manifiesta en ellos, porque esa gracia ha unido el corazón de Pablo con los filipenses. Es la misma gracia que todos hemos recibido y eso nos une a nosotros también, por esa misma gracia. Él los ama muy profundamente y ellos claramente lo aman a él. Es visible, porque ellos han hecho el esfuerzo, como lo veíamos anteriormente, de apoyar a Pablo en sus dificultades, apoyarlo en sus necesidades económicas, en sus necesidades espirituales. Ha sido algo que estos filipenses han sobresalido incluso por encima de los corintios acerca de su generosidad, en medio de su pobreza. Y el corazón del apóstol Pablo estaba unido a ellos. A pesar de que él estaba preso en Roma, él estaba distante de ellos, pero él estaba unido a ellos. Y esto no es una exageración, es verdad. el apóstol sentía esa afección profunda por estos filipenses y él los llevaba en el corazón. Y a pesar de la distancia, él dice, yo los amo, yo deseo verlos, yo estoy feliz de escuchar de ustedes. Él los amaba profundamente. Y él continúa diciendo, como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. En las prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio. En otras palabras, este grupo de hermanos no se habían desestabilizado porque estaban merodeando algunos falsos maestros que algunos estaban predicando por diferentes motivaciones. Unos predicaban por envidia, otros por resentimiento, otros por celos. No tenían la motivación apropiada para predicar el evangelio. Pero a pesar de esto, estaban estos judaizantes que estaban tratando de influenciar precisamente sobre estos cristianos gentiles para que ejercieran nuevamente aquellas cuestiones judaicas, añadiéndole a la gracia obras del judaísmo. Y Pablo hace una seria advertencia de ellos. Que Pablo está en Roma y era muy fácil para estas personas caer en la tentación de estos falsos maestros. Y Pablo les dice en Filipenses 3:2, guardaos de los perros. Wow, era un término despectivo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores en el sentido de que estaban tratando de influenciar a los cristianos griegos gentiles que tenían que circuncidarse, además del beneficio de la gracia de Cristo, añadiéndole la obra a la gracia de Cristo. Y Pablo es fuerte en esto, porque estos maestros judaizantes trataban de imponer obras y ceremonias a estos cristianos gentiles. Pero Pablo se regocija de los filipenses, porque estos no han caído en estas redes. Ellos han salido adelante de ellos. No han sido víctima de estas personas, porque él separado de ellos, era fácil que para ellos hubiesen sido sacados de la verdad. Eran maestros tal vez más elocuentes que el mismo Pablo. Porque Pablo confiesa en alguna ocasión que él es hosco para hablar, que él es pesado, él tal vez no era muy, él iba directo al punto, por eso él les dice, cuidado de estos perros. Él no está yendo con delicadeza, él los está titulando por cómo son, porque eran personas que estaban tratando de dañar la imagen del evangelio. Y Pablo siempre ha sido crítico. Si alguno os predica otro evangelio, así sea, un ángel que venga sea anatema. Sea él, sea alguno de los apóstoles, si predica otro evangelio, sea anatema. Y añadirle obras a la gracia de Dios no es el evangelio. Es una maldición. Y por eso Pablo es contundente, contundente. Os tengo en el corazón porque en la prisión, podía decir Pablo, o fuera de la prisión, donde quiera que él estuviera predicando, siempre estos filipenses estaban con él. Estaban apoyándolo, estaban con él, estaban juntos en esa gracia del Señor Jesucristo. Y Pablo tenía relación con todas las iglesias, pero la relación que tenía con estos filipenses era algo especial. Él la consideraba de una manera especial y ellos permanecieron firmes aún mientras otros estaban sucumbiendo ante estos falsos maestros. Y hay una realidad. Que las personas pierden el compromiso en una iglesia o con alguien cuando las cosas no están marchando bien. Eso lo vemos cotidianamente. Cuando algo está funcionando bien, usted tiene personas, usted tiene amigos, usted tiene personas que siempre van a estar a su alrededor. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, siempre usted va a ver que los primeros que van saliendo son aquellos que no estaban muy involucrados con la obra. Y posiblemente esto sucedía. Y es la verdad. Pero saben que hay algo alentador. Que lo que hace que estamos nosotros aquí en seguidores de Jesús, estamos más unificados que antes. Estamos más unidos. Vemos ese gozo, vemos esa ese deseo de participar en todo. Y esa es la satisfacción que da. Nos sentimos más unidos cuando lloramos, cuando reímos juntos, porque queremos escuchar palabra de Dios. Queremos seguir conociendo a Dios. Queremos enamorarnos más de Él. Y eso es una gran verdad. Mutuamente enfrentamos las dificultades, recibiéndonos unos a otros con un abrazo, restaurándonos mutuamente. Y eso es hermoso. No somos perfectos, pero más sin embargo, venimos ante dificultades y lo maravilloso es que estamos aquí. Seguimos unidos, seguimos adorando al Señor, seguimos glorificando al Señor. Y Pablo era muy apasionado por comunicar esto a sus hermanos. Pero ¿qué era lo que el apóstol y estas personas tenían en común? Y lo que nosotros deberíamos tener también. Continúa diciendo, Filipenses 1:7, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque ellos junto con Pablo comprenden la gracia soberana de Dios. Pablo comprende la gracia soberana de Dios cuando iba precisamente camino a Damasco, cuando es interceptado por el Señor Jesucristo y Él lo trae hacia Él. Y estos filipenses comprendían también lo que el Señor había hecho con Lidia. Había abierto su corazón para que entendiera el Evangelio. Había creído ella, su familia, todos fueron bautizados. ¿Y qué pasa después? El carcelero de Filipo. También, justo antes de que él se suicidara, Dios manda a Pablo, lo pone en ese lugar para predicarle el Evangelio, y este hombre es convertido. Él va y predica a su casa, a la familia de este carcelero, y todos vienen a la fe, son bautizados. Todos han sido participantes de esa gracia que nos une, como a cada uno de nosotros. Todos hemos recibido la gracia de la misma manera, y eso nos une a nosotros, esa gracia. Y lo fundamental que nos mantiene unidos es nuestra convicción de haber recibido un favor inmerecido. Algo que no hemos hecho nada para ganarlo. Por más que nosotros quisiéramos hacer algo bueno, no hay méritos para nosotros ganar esa salvación. Es solamente por el Dios Todopoderoso. La salvación es en Jesucristo que nos ha hecho hermanos y hermanas. Nos ha unido como familia y nos ha dado un propósito y una misión, que es difundir el Evangelio, ir a todas las naciones, enseñando lo que Cristo nos ha mostrado a nosotros, a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado a guardar también. O sea que todos estamos unidos por una misma gracia, somos hermanos y todos tenemos un mismo propósito, que es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y la participación de los filipenses en la comunión de la gracia del Evangelio con Pablo los unió de una manera especial. Ellos fueron unidos de una forma activa. Y esto no era algo sentimental, esta unión era algo real. No era sentimental. No es como aquellas correspondencias que muchas personas hoy en día con la tecnología que tenemos establecen una relación sentimental a través de la distancia. No, lo que Pablo sentía por este grupo, por esta iglesia, era algo completamente real. Y Pablo dice en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo. Decía un comentarista acerca de este versículo, que si esa convicción no fuera cierta de Pablo al expresar ese amor por ellos, sus mismas palabras lo condenaría porque estaba poniendo a Dios de testigo. O sea que era algo real, era algo real. Es una declaración que valida ese amor que Pablo sentía por los filipenses. Y esto es algo que Pablo reafirma otra vez en Filipenses 4:1. Él dice, así que hermanos míos, amados, y deseados, mire cómo lo dice, amados míos y deseados. Esta palabra desear es añorados, extrañados. Él los añoraba, él los extrañaba. Gozo y corona mía. O sea que lo que ellos significaban para Pablo era enorme, enorme. Estad firmes en el Señor, amados nuevamente. O sea que la expresión de amor de Pablo por estos hermanos en Filipo era algo especial. Entonces, después de esta manifestación del inmenso amor y afecto por los filipenses, Pablo hace una específica oración y ruego a Dios por ellos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Pablo dice en Filipenses 1:8, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y en el versículo 9 dice, y esto pido en oración. Hay un propósito, hay algo especial que Pablo pide en oración a Dios por estos filipenses. Y esta es una oración sencilla, como la vamos a ver ahora, pero es a la vez humillante para cada uno de nosotros. Porque no oramos así. No oramos así. Hay preguntas que debemos hacernos. Y esto dice que hay cosas más importantes que las cosas que verdaderamente debiéramos enfocarnos. Y en las que nos enfocamos también en nuestras oraciones. O sea que tenemos prioridades que muchas veces están no en el lugar apropiado. Y Pablo dice entonces, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y esto es curioso, porque Pablo está hablando acerca del amor que los filipenses tienen por él, y él a su vez por ellos, pero está pidiendo más amor por ellos. Es impresionante, está pidiendo más amor por ellos, más amor. Y que el amor que él está pidiendo no es el amor fileo, él está pidiendo ese amor ágape, ese amor que lo da todo en vez de recibir, ese amor incondicional, ese amor sacrificial. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí por los filipenses. Y lo que Pablo está orando es que en los filipenses fluya en todas las dimensiones un amor sin límite, pero un inmenso amor por Dios. Un amor por Dios. Y que ese amor por Dios fluya hacia los demás. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la Escritura? Nosotros vemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo israelita de Egipto, Él le da el decálogo, los 10 mandamientos. Nosotros vemos que los primeros 4 mandamientos son verticales. Son dirigidos o específicamente hacia Él. Del 5 al 10 son horizontales. Es en relación con nuestro prójimo. Y lo que está pidiendo Pablo aquí por los filipenses es que ese amor aumente de una manera vertical, pero que a la misma vez se expanda horizontalmente hacia los hermanos, hacia el prójimo en general. Esto pido en oración, dice Pablo. Y la oración de él para que abunden en amor es una oración por el aumento del amor cristiano. El aumento del amor cristiano, un amor real, no el sentimentalismo, sino el verdadero amor cristiano, que el amor aumente aún más y más, el amor por Dios aumente, el amor por Dios. Y esta palabra que él utiliza aquí, que vuestro amor abunde, es una palabra que en el griego significa exceder del límite, que sobreabunde. O sea que Pablo entiende que estas personas son unas personas amorosas que aman a Dios, pero él está pidiendo que ese amor sobreabunde, que salga del límite, que sea un amor desorbitante por Dios. Y estamos nosotros orando por eso. Que nuestro corazón arda de pasión por Dios. Como decían estos discípulos cuando el Señor había resucitado camino a Emaús, que estaban decepcionados, que estaban tristes porque ese Jesús en el cual ellos habían creído había muerto. Y aún era el tercer día y no sabía nada de él. Y se lo estaban diciendo precisamente al Señor que iba caminando con él. Y después él entra con ellos y en el momento en que les abre las escrituras, parten un alimento que iba a comer, el Señor le abrió el corazón para que las entendiera. Y estas personas dicen, ¿no nos ardía a nosotros el corazón, el pecho cuando él abrió las escrituras? O sea, que esa pasión, que ese amor desborde en cada uno de nosotros. Es la oración que está haciendo Pablo por estos. La primera oración de Pablo por los filipenses y por nosotros es que abundemos en amor. Y él hace otra petición. A la misma vez, Pablo no está orando por una deforme abundancia de amor. No, porque cuando leemos todo el versículo, él continúa diciendo, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia. En ciencia. Y esta palabra ciencia es conocimiento. Epignosis es en el griego. El cual no es un conocimiento que se introduce en la cabeza. No es dara, no es información, sino el conocimiento pleno de Dios que nace de la revelación de Dios por el Hijo de Dios y a través del Espíritu Santo. Ese es ese conocimiento. Ese conocimiento. La Reina Valera lo traduce como ciencia, pero la Biblia de las Américas dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. No es cualquier conocimiento. Porque hay conocimiento secular, todo lo que pudiéramos aprender. Entonces, la capacidad que tiene nuestro cerebro no alcanzaría a llenarse de todo lo que existe en el mundo. Pero lo que está hablando Pablo es de ese conocimiento, ese amor que va unido al conocimiento. Y Pablo usa aproximadamente unas 15 veces esta palabra en sus epístolas. Siempre significa conocimiento de Dios en Cristo. Y este conocimiento es espiritual, este conocimiento es teológico, es conocimiento de Cristo. Es una intimidad con Dios. Ese conocimiento significa intimidad. Ese es el tipo de amor que describe la unión matrimonial. Ese conocimiento íntimo, el conocer a Dios de una manera íntima, tener una íntima relación con Dios. No es una graduación de un seminario teológico, sino una relación con Dios. Porque se puede obtener mucha información, se pueden graduar con doctorado, con ese nuevo título que existe, maestro en divinidades, y no se tiene una relación con Dios. Lo importante es la relación con Dios. Y Pablo está súper apasionado acerca de ese conocimiento de Dios en Cristo. Pablo en sus cuatro cartas que se llaman estas cartas de la cautividad, él precisamente habla acerca de este conocimiento de Dios en Cristo. Él, por ejemplo, le dice a los Efesios en 1:7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Él siempre ora por ese conocimiento, tener ese conocimiento. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, crecer en el conocimiento de Dios. Y a Filemón, en el versículo 6, él le dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, ¿en qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Oración por conocimiento de Dios por medio de Cristo. Y aquí lo tenemos en los Filipenses, orando por conocimiento. Y tenemos que entender que para Pablo este asunto del conocimiento es muy importante y debe serlo para nosotros. No es una cuestión sentimental, porque la cuestión del conocimiento y el enamorarnos de Dios por Cristo viene de el esfuerzo nuestro por la lectura de las Escrituras. Así es que es. El Espíritu Santo viene por el trabajo que hace trayendo revelación de Jesucristo en la palabra de Dios. Y entre más estés en la palabra, más vas a conocer a Dios. Y si queremos enamorarnos más de Dios, enamorarnos más de Cristo, Tenemos que leer más la palabra, tenemos que introducirnos más en la palabra. Y de esa manera el conocimiento de Dios aumentará y tu amor por Dios va a sobreabundar. Cuando nosotros, cada una de las personas que están aquí, los casados, se hacen memoria cuando estaban de novios, cuando se estaban conociendo. Eso eran llamadas de 2, 3 horas. Les cogía la madrugada hablando por teléfono, se estaban conociendo. Eso es algo normal. Si nosotros estamos en ese amor con Dios, en Cristo, lo que tenemos que hacer es estar en ese contacto, en esa comunicación con Él. Pero a veces sucede que como ya los matrimonios después no se llaman porque están ocupados, ya son llamadas de 3 minutos después de que eran 4 o 5 horas, así sucede con la palabra. Se emocionan al comienzo, quieren devorarla al comienzo, de una sola. Pero pasa el tiempo y no, por ahí de vez en cuando la desempolvan para traerla los domingos. No, el conocimiento, el amor por Dios viene de la lectura, de introducirnos en la palabra. Jesús le dijo a los fariseos en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y les dice él para afirmarle lo que verdaderamente dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Conocemos a Dios por medio de Cristo en las escrituras. Y nuestra cultura moderna es muy sentimental acerca del amor. Hay un refrán que dice que el amor es ciego. El amor es ciego, dice, sugiriendo que la ignorancia es parte del amor. Pero no. Cuando se piensa en amor, muchas veces no se asocia con el conocimiento. No se asocia. Y alguien dijo, en los años, creo, 1940, dijo, un hombre virtuoso puede ser ignorante. Pero la ignorancia no es una virtud. El amor por Dios es más importante que el conocimiento de Dios. Pero si alguien ama a Dios conociendo poco de Él, si esa persona conoce más de Él, debe amarlo más. Porque cada cosa nueva que sabemos de Él es una razón más para amarlo más. O sea que entre más conozcamos de Él, cada nueva razón, cada nueva experiencia que tenemos en la escritura acerca de Dios nos va a hacer que nosotros lo amemos más y más. Lo amemos más y más. Y entre más sepamos de Dios, más razones tendremos para amarlo. Y eso es una razón sin excepción. Sin excepción. Y esta es una declaración contundente. Un amor superficial por Jesús es una señal segura de un conocimiento superficial por Él. Un amor superficial por Jesús es una señal de un conocimiento superficial de Él. Si usted nota que una persona lo ama, como que sí, yo siento alguna afección por Él, algún afecto por Él, pero no lo ama, es que tiene un muy poco conocimiento de Él. Es por eso la importancia de la asistencia a la iglesia, de congregarnos, de abrir la escritura, de adorarlo, de conocerlo más a Él. Y ese es el propósito de nosotros como congregación. Aprender más de Él, enamorarnos más de Él, amarlo más a Él. Entre más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Y es por eso que Pablo ora de esta manera, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, que es conocimiento. Porque el amor y el conocimiento van juntos. Van juntos. El amor y el conocimiento van juntos. Y es triste porque muchas relaciones se rompen precisamente por falta de conocimiento de el uno al otro. El amor y el conocimiento van juntos. Vemos entonces que hay un asombroso movimiento en esta oración donde Pablo ora por amor abundante y sin límite, que va unido al creciente conocimiento de Dios en Cristo. Pero hay otra palabra importante aquí. El amor está acompañado de esta palabra que dice que es, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, pero aquí no es una redundancia lo que existe. Esta traducción de conocimiento es la palabra discernimiento. La Biblia de las Américas la traduce como discernimiento. Es la palabra aistesis en el griego y significa discernimiento y buen juicio. O sea que no estamos hablando de conocimiento y conocimiento. El uno es ciencia, que es conocimiento, y este conocimiento es discernimiento. Y entendemos que discernimiento es tener un buen juicio. Entonces, es importante crecer en el conocimiento de la verdad, pero no es suficiente. Necesitamos saber cómo manejar esa verdad. Con buen juicio y discernimiento, criterio, discreción y sabiduría para aplicar esa verdad. Y este discernimiento es la parte interior que nos informa de la conducta de nosotros, que produce una percepción de la manera en que vivimos. Ese es el discernimiento. Un estilo de vida que demuestra una genuina conversión cristiana. Un estilo de vida que identifica una verdadera conversión cristiana. Y es lo que nosotros necesitamos desesperadamente en nuestras vidas. Lo necesitamos. ¿Y en qué nos beneficia eso? Bueno, en lo que elegimos. Y Pablo ora para que los filipenses escojan lo excelente. Escojan lo mejor. Y esa es la cuarta petición que él hace. Pablo continúa mostrando los buenos resultados de la abundancia del amor, el crecimiento en el conocimiento y aumento en el discernimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. La Biblia de las Américas dice, a fin de que escojáis lo mejor. Y eso es una hermosa petición que nosotros debemos hacer en oración. Para que aprobéis lo mejor. Y esta palabra aprobar significa examinar bien con el propósito de distinguir lo mejor. Examinar bien con el propósito de distinguir lo mejor, de escoger lo mejor. Originalmente esta palabra se usaba para las personas examinar los metales. Se examinaba en la agricultura, en la ganadería, perdón, para examinar las reses. Aquellos que tenían crianza de ovejas para examinarlo mejor. Y esta palabra la vemos aquí nosotros para que esta idea se maneje de una manera práctica. ¿Y qué es? Examinar, probar lo que está delante de nosotros para determinar lo que es lo mejor, lo que es excelente. Esa es la oración que Pablo está haciendo. Y esta habilidad no solamente se utiliza para distinguir lo bueno de lo malo, no, sino lo mejor de lo mejor. Si nosotros tenemos algo bueno, poder discernir lo mejor de eso bueno. Esa es la idea de Pablo. La vida de cada uno, especialmente para los creyentes, se basa en serias decisiones. Nosotros tomamos decisiones diariamente. Decisiones importantes. Y lo que escogemos diariamente en nuestra vida hace manifiesto cómo vivimos. Lo que nosotros escogemos diariamente hace manifiesto cómo vivimos. Cómo vivimos, cómo triunfamos y finalmente también cómo seremos juzgados. Es una realidad. Si hacemos malas o tontas elecciones, no nos va a dejar a nosotros bien plantados en la venida del Señor Jesucristo. No vamos a quedar bien delante de Él. Son las pequeñas elecciones que realmente dominan nuestras vidas. Y son estas pequeñas elecciones las que finalmente determinan nuestras mayores decisiones. Muchas veces una pequeña decisión que nosotros tomamos en nuestra vida va a determinar o va a influenciar en aquellas mayores decisiones que nosotros vamos a tomar. Es muy importante eso. Y en este momento no tenemos problema en distinguir lo que las decisiones grandes y pequeñas son, lo que está bien y mal. En esta tarea sabemos nosotros bien que es que es la muerte, que es el asesinato, que es el robo, que es la justicia, que es el amor, que es la bondad, que es la piedad. Nosotros debemos distinguir esas cosas. Pero aquí nosotros tenemos dificultad en discernir lo que es lo mejor. Y ese es el propósito, que nosotros como cristianos podamos discernir siempre lo mejor, lo excelente, lo excelente. Y es por eso que tenemos a veces vidas confundidas, porque no escogemos lo mejor. Porque muchos no tenemos esa capacidad de discernir lo que es lo mejor. No la tenemos. Pero si los hijos de Dios sobreabundan en amor por Dios, junto con el creciente conocimiento de Dios en Cristo y un claro discernimiento, podrán discernir lo mejor de lo mejor. Podrán discernir lo excelente de lo mejor. Y esa es la oración de Pablo. Y todos tenemos que saber lo que es mejor dentro de lo bueno. Hay cosas que a veces nosotros hacemos y creemos que están bien hechas o que es lo mejor que nosotros podemos decidir. Y tomamos decisiones diarias. Pero tenemos que siempre buscar que eso sea lo mejor. Que seamos guiados por el Espíritu Santo y ese discernimiento que nos da, para que de esa manera podamos glorificar a Dios. Y lo que es lo mejor en el conocimiento de Dios, podemos discernir, si tenemos esa relación, lo que es lo mejor en nuestras prioridades. Si tenemos ese conocimiento, si tenemos ese amor por Dios, si tenemos esa íntima relación con Dios, vamos a tener esa capacidad de discernir en lo que es lo mejor en nuestros placeres, lo que es mejor en nuestras metas y desde luego las mejores elecciones para nuestra familia. Ahí radica todo. Un amor que sobreabunde por Dios, conociéndolo cada día más a Él, apasionándonos por su palabra y obteniendo este regalo del discernimiento. Y qué hermosa oración es esta que Pablo está haciendo. Y el no discernir para escoger lo mejor trae consecuencias. Y es lo que vemos nosotros en la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 1:28 dice la Escritura que como ellos no aprobaron, no escogieron, no discernieron, no tuvieron esa capacidad de escoger lo mejor, no escogieron a Dios, entonces no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los dejó, los abandonó, los dejó que siguieran en su camino perdidos. No quisieron tener a Dios en su conocimiento. Ellos no tuvieron a bien reconocer la excelencia de Dios. Su rechazo no fue por ignorancia, tenían la oportunidad de hacer una elección, porque los cielos manifiestan la gloria de Dios. Por eso es que la misma palabra, en ese mismo pasaje de Romanos, capítulo 1, dice que no hay excusa. No hay excusa. Su rechazo no fue por ignorancia. De su voluntad propia, decidieron desaprobar a Dios en su conocimiento. Por eso digo, el no discernir para escoger trae consecuencias. Y Pablo concluye con algo que es mejor para los filipenses. Y esta es la quinta petición que él hace en su oración. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Wow, ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y Pablo está hablando aquí acerca de estar listos para la venida del Señor Jesucristo. Está preparados, porque Él vendrá como un ladrón en la noche. Nadie sabrá en qué momento, ni la hora, ni el día, pero Él vendrá y tenemos que estar listos para el día de su venida. Esta es la segunda vez que Pablo menciona la segunda venida de Cristo. Lo vimos en aquel famoso versículo de Filipenses 1:6. Estar preparados para la venida del Señor. Y el crecimiento cristiano tiene que ver con la manera en que nosotros estamos parados delante de Dios. Y ahí es donde tenemos que examinarnos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros parados delante de Dios? Si el Señor viniera en este momento a ejercer juicio, porque Él va a venir es a ejercer juicio, ¿cómo estamos nosotros delante de Él? Porque siempre lo vemos, como dice la Escritura, que es algo que se está mencionando hace tiempo y pasa generaciones y no llega. Pero ¿qué tal si Él viniera ahora? ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? Es una buena pregunta. Pablo era bastante insistente en ese día, el día del juicio. Y en esa insistencia él ora por aquellos que más ama, para que estén puros y sin mancha delante de Dios. A fin de que seáis sinceros, dice él. Y esta palabra sincero, yo soy muy, me gusta mirar mucho estas palabras. Esta palabra sincero significa transparencia de corazón. Un corazón puro sin deseos mezclados. Eso es lo que dice sinceridad. Ser puro de corazón, sin deseos mezclados. Y Pablo ora para que haya una transparencia moral cuando ellos estén frente a Cristo. ¡Wow! ¡Qué oración! En ese día. Y sinceridad significa que lo santo que te ves aquí, así seas en otro lugar. Que la imagen que representas aquí, esa es la misma imagen que tengas en tu casa, que tengas en el trabajo, que tengas con las demás personas, porque aquí todos nos vemos santitos, nos vemos bien parecidos, nos vemos bien, que no nos falta sino la aureola en la cabeza. Pero cuando salimos de aquí, estamos en otras circunstancias, con nuestras familias, con nuestros amigos, ¿cómo nos comportamos? Porque si aquí somos de una manera y en la casa o en otras partes de otra manera, entramos en la categoría de hipócritas. Y no queremos ser llamados así como eran llamados los fariseos. No, tenemos que ser transparentes, sin doble sentido. Y esto es lo que significa sincero, sincero. Y él dice también e irreprensibles. Y esta palabra literalmente significa sin tropiezos. Que no estemos nosotros tropezando y levantándonos, tropezando y levantándonos. En la misma circunstancia, cayendo en el mismo pecado constantemente. Algo que se convierte en un hábito. Caemos, nos arrepentimos, ¡pran! Otra vez, la semana siguiente. Caemos, nos arrepentimos, vivimos tropezando constantemente. No, y la idea de Pablo acerca de los filipenses es que estén parados firmes derechos, siempre, derechos delante de Dios. Y esto nos ayuda a entender a nosotros que la oración de Pablo por los filipenses es que ellos vivan una vida pura y moralmente transparente. Una vida en la que no tengan tropiezos, que estén levantados firmes delante de Dios en el día del juicio delante de Cristo, que estén puros y firmes delante de Él, no tropezando, sino firmes delante de Él. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, precisamente delante de Cristo, que es el que va a ejercer el juicio, Él sabrá absolutamente todo de nosotros. Dice la Escritura que en aquel día no habrá nada oculto que no haya de ser revelado. Todo va a ser manifiesto delante de Dios. Todos los libros van a ser abiertos. Toda nuestra vida va a ser expuesta delante de Dios. Y qué hermoso es que haya alguien orando por nosotros de esta manera. Es una hermosa oración. Que oremos nosotros de esta manera. Y hay más. Por eso les decía, hay 7 peticiones. Esta es la sexta. Pablo quiere que los filipenses estén puros y sinceros, sin tropiezos, o sea, que sean irreprensibles, que no haya queja de ellos. Que nadie los esté señalando, tal cosa. O que aquí eres de tal forma, pero tal cosa en tal parte. No, que sean sinceros delante de Cristo. Y además, en Filipenses 1:11, él dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y estos son frutos de justicia que, obviamente, son manifiestos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de responder hacia las circunstancias, en nuestra manera de actuar frente a situaciones adversas, en nuestra manera de actuar cuando somos a veces provocados. Y eso hace parte de ese fruto que el Espíritu da. Por eso habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Esa mansedumbre es dominio propio. Templanza. Templanza es dominio propio, mansedumbre es humildad. Templanza es dominio propio. Sabernos controlar nosotros ante determinadas circunstancias. Y eso hará evidente quiénes somos nosotros y daremos fruto de justicia. El árbol que da más fruto es orgullo del granjero. Cuando alguien planta algo, aquellas personas que saben de agricultura, si ese árbol, esa rama, esa planta está creciendo, está dando fruto, está dando hojitas, está dando tallos, la persona se siente feliz, se siente orgullosa de ello. Así mismo somos nosotros. El tronco es Cristo. Nosotros somos ramas. Dios es el que la pule, el que la poda. Si nosotros estamos dando fruto, Dios se va a sentir agradado de nosotros. Pero ese fruto se da porque precisamente estamos unidos al tronco, a la rama. Y Jesús nos dice en Juan 15 que Él es esa vid, Él es esa rama. Y debemos estar unidos a Él para que podamos dar fruto. O sea, que todo se une en ese conocimiento de Él, en esa unión con Él, en esa íntima relación con Él. Por eso que Jesús dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, que no es simplemente llevar un fruto, sino llevar más fruto. Siempre es lo mejor de lo mejor, más fruto, más fruto. Una rama de un árbol para que dé fruto debe estar unida al tronco. Como les decía, Jesús dice, hablando también en Juan 15, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y concluye él diciendo, porque separados de mí, sin Cristo, nada podemos hacer. Por eso que el fruto es el producto de esa unión, esa íntima relación con Cristo. De esa manera es que nosotros vamos a dar fruto. Y eso está orando Pablo por los filipenses. Así que cuando Jesús regrese, Pablo desea que los filipenses sean transparentes, sean puros, sean irreprensibles, pero también desea que sean árboles cuyas ramas den fruto. Den fruto. Que produzcan mucho fruto. Como muestra de que Cristo está en ellos, produciendo a través de ellos. Esa es la evidencia. Si nosotros producimos fruto, es la evidencia de que verdaderamente Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y Pablo termina diciendo que todo esto es, Filipenses 1:11, para la gloria y la alabanza de Dios. Y la verdad es que todo concluye en ese absoluto propósito. Todo es para la gloria de Dios. Así sea lo más simple que nosotros hacemos. Sea que comamos o sea que bebamos, que todo sea para la gloria de Dios. Y cuando menciona ese versículo, se menciona, digamos, en tal vez lo más sencillo que nosotros podemos hacer. No quiere decir que solamente en estas dos ocasiones. Es en todo lo que hacemos. Todo. Que todo sea para la gloria de Dios. Es lo que dice también el capítulo siguiente, en ese hermoso himno. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Y luego vemos al cierre de esta carta, Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que para concluir debemos decirnos a nosotros mismos si esta es la sustancia de nuestras oraciones. Porque, por eso decía al comienzo, es una oración que nos humilla a todos. ¿Estamos orando nosotros de esta manera? Porque Pablo ora y lo que él dice aquí tiene importancia para cada uno de nosotros. Es muy importante. Ciertamente debemos orar por nuestros trabajos, por nuestro bienestar familiar, por nuestro bienestar laboral, por la gracia de Dios en nuestros hijos. Pero si eso es todo, estamos vacíos. Estamos vacíos. Necesitamos un amor que sobreabunde hacia Dios y que eso se haga manifiesto en el amor nuestro por nuestros semejantes, por los demás. Necesitamos un amor que abunde en un conocimiento constante de Dios, porque entre más tengamos ese amor que nos lleva a ese conocimiento o ese conocimiento al amor, más nos vamos a enamorar de Dios en Cristo. Tenemos que estar listos para la venida de Cristo. Tenemos que ser transparentes, puros y estar firmes sin tropiezos cuando venga el Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos firmes y puros. No sabemos a qué hora va a llegar. Mientras esperemos, debemos estar produciendo frutos de justicia. Frutos que producimos mientras permanecemos en Él. Permaneciendo en Él. Y tenemos que vivir vidas que alaben y den gloria a Dios. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos orando por eso? Debemos orar esto por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Aunque Pablo, de hecho, está orando por aquellos que son cristianos. Pero es nuestra labor orar por eso. Y finalmente, quiero decir, porque yo sé que hay personas que tal vez no sean cristianas. Este conocimiento de Dios, que aumenta en amor por Dios, es por revelación de Dios. Es una gran verdad. Nosotros nos esforzamos en nuestra labor, pero es una revelación por Dios, de Dios hacia nosotros. Mateo 11, 27, el Señor Jesucristo hablando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es una declaración teológica. Pero yo siempre he dicho, y no es que yo lo diga, la palabra lo dice, es nuestra responsabilidad esforzarnos por estudiar la palabra, esforzarnos por conocer a Dios. Esforzarnos por empaparnos de ese conocimiento y esa intimidad con Dios. Porque entre más lo conocemos, más nos enamoramos de Él. Y Jesús acaba de decir o de dar esta declaración, pero Él también dice, a la misma vez Jesús invita a venir a Él para tener ese conocimiento. O sea, que a la misma vez que Jesús ha dicho esto, que es a quien Él se lo quiera revelar, Él está invitando a las personas para que vengan a Él, para que puedan obtener ese conocimiento. Él lo dice en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es esto? No son las cargas del trabajo, no son sus problemas familiares, no son sus situaciones financieras. Esa carga es la carga del pecado. Hay que entregar el pecado en la cruz de Cristo. Cristo es el que lleva el pecado y el castigo por aquellos que ponen su confianza en Él para que puedan recibir su justicia. Él invita, y no es una coincidencia o casualidad que están estos versículos entrelazados. Vemos la soberanía de Dios, pero vemos la responsabilidad nuestra de venir a Él. Venid a mí, venid a mí. Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Este saber, aprender, tener ese conocimiento de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que a la misma vez, el Señor nos dice a todos, y específicamente a aquellos que no están en Cristo, vengan a Él, descargad ese pecado en Él, y Él les dará ese conocimiento, esa sabiduría, ese discernimiento, para poder escoger lo mejor de lo mejor y estar bien parados para el día de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, grande y misericordioso eres, Señor. Qué hermosa oración, Padre. Y oramos, Señor, para que cada día podamos tener ese amor que sobreabunde hacia ti, Señor. Que hayan fuentes de amor en nuestro interior hacia ti, Señor. Ese amor que aumentará, incrementará a medida que te conocemos, Señor. Que podamos tener ese conocimiento, que tú nos puedas dar ese conocimiento. Que podamos ser esas personas sinceras, de un corazón transparente delante de ti. Que podamos vivir de una manera pura. Que podamos vivir sin tropiezos. Que podamos tener esa capacidad que solamente tú das, Señor, para que alejemos de nuestro lado las tentaciones y el pecado, Señor. Y que a medida que caminemos de esta manera podamos dar fruto, un fruto que te glorifique a ti, Señor. Gracias, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tu gracia, que tu favor, que ese fruto del Espíritu que nos has dado a cada uno de nosotros y que habita en nosotros, pueda ser visible, pueda inundarnos a cada uno de nosotros, que seamos embriagados por el Espíritu, Señor, y podamos hacer manifiesto quién tú eres, predicándolo con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de reaccionar, pero sobre todo, con nuestra manera de mostrarnos como tú fuiste cuando estuviste en la tierra. Sed mansos, humildes de corazón como tú, Señor. Gracias, Padre. A ti te damos todo el honor y la gloria. Tuyo es la majestad. Tuyo es el honor. Gracias a ti, Señor. Oramos por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.